comienza a mover la vida, sembrando semillas de hábitos y conductas saludables. Con Claudia Maroncelli, Eva Giragosian, Pablo Ferrara y Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12, a mover la vida. ¡Ya estamos listos!
¡Ya estamos listos!
¿Y vos?
Hola, buenos días, buen domingo para todos. Acá estamos preparando la mesa de trabajo como todos los domingos para hacer a mover la vida radio. Y como siempre con la presencia de, por ejemplo, Claudia Maroncelli. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buen día, Mariano. Feliz día te deseo a vos.
Muchas
en
gracias.
Particular.
Muchas
porque
gracias.
Sos un...
Es el día del genio.
Del niño. Así que como sos un niño, te saludo a vos y a toda la audiencia.
Soy un niño y que me pongo... Que hago muchos berrinches.
Ah, bueno, pero todos los niños hacemos berrinches.
Buenos días, Eva Giragosian, ¿cómo estás?
Buenos días, aquí estamos, otro domingo lindo. Está fresquito, ¿no? Pero
sí.
Lindo.
Bien.
Tratando de compartir con los oyentes.
Cuando escuchen esto en verano, a 48 grados, y digan, che, qué fresquito que está, ¿eh? Buenos días, Pablo Ferrara.
Buen día, ¿cómo te va? Feliz día, porque evidentemente la doctora hizo la diferencia.
Claro.
Vos sos un niño, yo ya no. Entonces, feliz día, Mariano, porque sos un niño. Y le mando un saludo grande a todos los niños.
Bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿La semana?
Muy bien. Movida, muy linda, con muchas emociones.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Eva? ¿Qué pasó, Eva? Acaba de nacer nuestro libro de A Mover la Vida, así que estamos muy contentos, muy felices y agradecidos de... haber podido escribirlo, así que fue una semana llena de emociones, ¿no?
Bien, hablamos del nacimiento a nivel ya impresión, digamos,
exacto,
edición, ¿no? O sea,
claro.
Está listo, tenemos acá un ejemplar en la mano y en algún momento haremos algo para arreglar alguno,
obviamente,
¿no?
Sí.
No sé.
Tenemos que hacer
que
preguntas
trae,
difíciles.
Mirá, hacemos fácil. El que trae 1000 mangos se los lleva allá, ¿eh? Digo, mirá qué lindo concurso que tenemos.
Claro.
¿En serio, vamos a hacer algo?
Sí,
¿no?
Por supuesto. Después de la presentación del 2 de septiembre vamos a estar haciendo un sorteo a través de unas series de preguntas que van a tener que responder por la página de A Mover la Vida. Así que vamos a estar sorteándolo en vivo. Después del 2 de septiembre.
Bien, bien, después bien. Hablaremos...
¿Qué vamos a dar? ¿Un hashtag?
No, las cosas no se dan, me parece, pero bueno...
¿Se hace un hashtag?
No. ¿Qué es un hashtag?
Un hashtag.
Ah, ponés, hashtag.
Ese asterisco a mover la vida.
Ah, mira, claro. Pero...
Sorteo.
Sorteo.
Entonces
bien.
La gente te busca. Ahora, ¿qué pasa el 2 de septiembre? Que decís...
No
¿por qué después de eso? No, que lo recuerde.
Sí, vamos a hacer la presentación del libro a las 17 horas en el Ateneo Félix Marino, que está ubicado ¿dónde, Pablo?
En la calle Habana 4568, ¿sí?
Es, ¿qué es
Habana
eso?
Y Marcos Paz. Ahí al costadito de la vía del ferrocarril San Martín. Eso es el barrio de Villa Devoto.
Ah, bien. Así que están todos invitados, ¿no, Eva?
Todos los oyentes.
Todos los oyentes
que quieran.
Que
quieran habitar el suelo argentino pueden venir.
Hay gente que lo conoce como el barrio de Villa Devoto, otro que el barrio de Don Suárez, pon él. Algunos dicen, ah, ¿dónde vive Don Suárez?
Claro.
No Mariano, Suárez. ¿Eh? Don
no,
Suárez.
Fui.
Ya lo conocerán.
Me fui de ese barrio. Nada, estoy cerca. Bueno, Pablo, las vías de comunicación,
sí.
¿Te parece?
Sí, así empiezan a llamar para que vean... Pueden opinar, pueden decir algo, pueden preguntar al 4716-6495 o al 4716-2279. Bien. Y los que no nos escuchan, que tienen poca señal o una señal media interrumpida...
O están fuera del país.
Claro, pueden escuchar el programa en vivo y en directo por la www.am1600.com, armonía.com, ¿sí?
¿Cómo era?
www.am1600armonia.com. como dice Mariano, el 1600 en número.
Con número, claro.
No en letra.
No escriba, si no estás un día escribiendo una dirección. Bien, escuchen el obturador de la cámara en cualquier momento. Pablo.
Contame.
El blog. Te llamaron a vos porque a mí me estuvieron persiguiendo esta semana.
¿En serio? ¿Por el Blogspot?
Sí, sí, porque...
¿Porque qué pasamos? Porque
colapsaron la...
¿Sí? ¿Muchos llamados fueron? Sí.
No, llamaron muchas...
Digo, muchas visitas. Muchas visitas, qué mal lo mío,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, ahí en amoverlavida.blogspot.com tenés el almacén de programas. Siempre en la semana cargamos el último. Y están todos.
¿Cuál es el último? ¿El número?
103.
103, bien, vamos.
Hoy es el 104.
¡Apa! Bien, ¿eh?
Pasamos cuatro programas de los 100.
Bien,
¿estás
bien
haciendo cuentas? Ando bien.
Sí, está rapidísimo.
Bueno, hacemos un mini resumen
de qué vamos a hablar.
¿Te parece?
¿Cómo no?
Dale, mientras lee el libro.
Estoy muy entusiasmada leyendo su libro, viendo Claudia mi libro, así que estoy feliz con esto y muy agradecida a la vida y particularmente a Dios.
Te ha dado tanto.
Que me ha dado tanto.
A partir de ahora podemos leer de ahí directamente.
Directamente.
Aquí vamos a hablar,
claro,
algo nuevo.
Se roban a sí mismos.
Bueno, mi tema. ¿Tenés la pancita hinchada? Vamos a estar hablando de las cinco causas más frecuentes de la panza hinchada, que médicamente la llamamos distensión abdominal.
No,
la pancita hinchada, sí, sí. Ya veo la expresión de tus ojos.
No, porque esto es, viste, este dicho popular, no hay que confundir gordura con hinchazón.
Exacto,
eso sería.
Exactamente.
Si tenés la panza hinchada, no sos gordo.
No, a veces sí, a veces no. ¿Sí?
Ah, bueno.
Pero vamos a estar hablando de la panza, sí, hinchada.
Hay muchas cosas, ¿no?
Por eso, por, sí, ejemplo, por eso los miré a ustedes dos.
La cebada, la malta.
Que la ponen en un líquido, ¿no?
Claro, sí. eso hincha mucho la panza. Eva, ¿qué vas a estar hablando?
Vamos a hablar de la palabra adaptación.
Bien.
¿En qué aspecto puede ser positiva para una buena vida y en qué aspecto no debería uno adaptarse a determinadas cuestiones, no?
Bien. Yo tengo una pequeña cosita para compartirla, después la vamos a hacer seguramente, pero prepárense, ¿eh?
¿Cuál es el tema? No, ahora
tenemos dos polémicas a ver hoy.
Opa. ¿Dos polémicas?
Sí.
Bueno, a ver.
Dos debates.
Muy bien.
Uno no lo digo.
¿Y el otro?
El otro es... tampoco.
Tampoco.
No,
el otro
después
sí. No,
bien,
decilo ahora, Mariano.
No quiero.
Ay, se me pone encaprichoso.
Porque es el día del niño.
El niño me empaqué.
Yes, claro.
Y mira, yo no sé si soy caprichoso, más caprichoso yo o nuestro operador Ever, que quiere poner música ahora. Me está haciendo señas que quiere meter música.
¿Desesperado?
Sí.
Bueno.
Así que feliz día a Ever también del niño. Y escuchamos esta canción, dale.
Pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla, ni la octava. Son de otra. ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara, le partiría esta cara. Estoy hasta la coronilla.
Alimentación saludable, ejercicio físico. A partir de este momento, transitamos por la ruta de la salud.
Radio Armonía, de acá de Caseros, para todo el mundo. Programa Mover la Vida y momento de la ruta de la salud. Claudia, estoy preocupado.
Sí, me imagino, Mariano.
Las pancitas. A ver.
Como anticipé, vamos a estar hablando de las 5 causas más frecuentes de la panza hinchada. Es una de las molestias más grandes, tanto para las mujeres como para los varones, pero es mucho más frecuente en el sexo femenino. Primer causa, constipación. Esto en general es producto de una mala alimentación, la que genera acumulación de la materia fecal o heces y posterior fermentación de los desechos. Cuando se fermentan esos desechos, producen gases y eso genera la hinchazón. Además, la insuficiente hidratación y el sedentarismo son cuestiones que contribuyen a la constipación. Mala alimentación, mala hidratación y sedentarismo. ¿Qué hacer? Primero, empezar a recorrer la ruta de la salud con cambios alimentarios y actividad física. Y les doy un par de perlitas. Por ejemplo, si te está pasando esto, que estás constipada o constipado, podés beber un vaso de agua fría en ayunas. Una segunda opción es un vaso de agua con limón en ayunas. Y la tercera opción que te doy hoy como perlita, un kiwi.
No, un kilo, un no, kilo de algo.
No,
bueno,
no, no. Un kiwi.
De, no sé, milanesa.
No, no, claro. Un kiwi en ayunas también. Como vemos, hay un factor en común, que es el líquido, presente en las tres perlitas que acabo de dar, y la vitamina C, que es muy favorecedora para contraponernos a este estado de constipación. La segunda causa frecuente de la panza hinchada es el estrés. Esto altera el sistema nervioso central a causa del acelere cotidiano y permanentemente esa vorágine con la que vivimos, que no permito que todo el tubo digestivo trabaje bien. Cuando estoy estresado, todo lo que percibe el cerebro se lo manda al tubo digestivo y altera el proceso de la digestión, del tránsito y de la absorción de los nutrientes. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta segunda causa de hinchazón de panza? Primero, obviamente, en la situación de estrés hay que tratar de implementar prácticas de relajación física y mental. Por ejemplo, las perlitas serían leer, porque no el libro de A Mover la Vida, caminar, practicar yoga o darse un baño de inmersión con algunas sales, con algún olorcito tipo lavanda que ayuda a relajar un poco. Tercer causa de la panza hinchada, ansiedad, que está muy asociado obviamente al estrés. Frente a esta situación, el cerebro demanda calma y muchas veces lo logra con cosas dulces. ¿Vieron cuando uno dice, sí, estoy ansioso y estoy buscando algo? En general, lo que busca nuestro cerebro es dulce. ¿Qué hacemos entonces? Primero, tengo que tratar de distraerme en ese momento. Practicar técnicas de relajación a través de la respiración y tener a mano una fruta muy dulce o té de hierbas. ¿Qué frutas? Me preguntarás, Pablo, que te veo con la cara ahí ansioso.
Claro, porque dijiste frutas muy dulces. Para mí todas las frutas son dulces.
Pero hay algunas que son más.
Por eso me quedé así, claro, anonadado.
Por ejemplo, la banana, la cereza, los arándanos, la mora, son frutas más dulces, el higo, que inclusive algunas como la cereza y la mora hemos hablado, y los arándanos que se podían frizar para tenerlos como snack en los momentos que no es la temporada de ellos y nos ayuda a relajarnos. Cuarta causa de panza hinchada, dietas hiper estrictas. Los planes muy hipocalóricos y muy restrictivos lentifican el trabajo digestivo, lo cual hace que, obviamente, entre otras cosas, se hinche la panza y me constipe también. Esta lentificación del trabajo digestivo natural se da por la escasez de alimentos y la monotonía de los planes hipocalóricos, es decir, no hay variedad. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer para contrarrestar esta dieta restrictiva? Comer como variado y con moderación. La quinta causa, y que es más frecuente en las mujeres, obviamente, la menopausia. En la andropausia el varón también puede sufrir trastornos digestivos, pero lo que nos vamos a referir ahora es en el caso de la mujer, en el periodo de la menopausia. En esta etapa, como hemos hablado muchas veces, la baja de hormonas femeninas, que se llama estrógeno, hace que el metabolismo funcione mucho más lento y empezamos a acumular grasa en el abdomen y en general entre los órganos, por eso se llama grasa visceral, y eso tiene un riesgo cardiovascular. ¿Qué hacer frente a esta situación? Consumir alimentos con hormonas naturales, que se llaman fitoesteroles, esas hormonas. Y están presentes muchísimos alimentos. Vamos a mencionar algunos. La soja es uno de ellos, los arándanos, o casualidad ya lo mencioné, moras, también la mencioné, cerezas y frutillas. Son buenos aliados para esta situación de la panza hinchada en la etapa de la menopausia, porque contienen los fitoesteroles. Bueno, estas son las causas y algunas perlitas de qué hacer. Lo que voy a intentar ahora es aconsejar para evitar la hinchazón. Es decir, consejos anti-hinchazón. A ver si algunos puede asociar o los practica o llevarlos a al día a día, ¿no? Para evitar que la panza se hinche.
Te corto un poquito.
Sí.
Seguramente quizás dentro de los consejos va a estar algo de esto. Pero en todos los puntos que fuiste dando, siempre pusiste los alimentos. En ninguno, que me pareció raro, pusiste la actividad física.
Oh, sí, lo puse, ¿cómo que no? El sedentarismo es una de las causas de constipación. Y una de las perlitas es hacer ejercicio. Lo mismo pasa con el estrés y la ansiedad. Son muy beneficiados de distinta manera por un programa de entrenamiento regular. No ir una vez por semana a hacer alguna práctica así deportiva, sino con la regularidad. Y vamos a los consejos anti hinchazón. Primero, evitar comer apurados y estresados. Y acá quiero comentar algunos alimentos que vos podés elegir antinervios, ¿sí?
Mirá qué bueno.
Son los que combaten la ansiedad, te calman y evitan la hinchazón abdominal. Y te voy a decir algunos, obviamente. Comer 4 a 5 frutas secas por día. ¿Las frutas secas cuáles son? Por ejemplo, las almendras y las nueces o el maní. 4 a 5 frutas secas por día, no más. Pero esto nos beneficia porque tienen alta concentración de un mineral muy importante que es el magnesio, el cual regula la hormona del estrés, que es el cortisol, y promueve la sensación de bienestar. Lo otro que podés elegir como alimentos antinervios es comer carnes blancas magras, es decir, con la menor cantidad de grasa posible, o bien la clara de huevo. O bien la banana y el ananá, que ahora en esta época empiezan a aparecer muchísimo. Todos estos alimentos son ricos en triptofanos, necesarios para formar la sustancia antidepresiva que más te gusta a vos, Pablo, que se llama ¿cómo?
¿La serotonina?
Sí, ah, serotonina,
mira
vos, muy
mi amiga,
bien.
Siempre aparece.
Bien, siempre aparece la serotonina. Lo otro que podés elegir como alimentos antiestrés o antinervios es consumir copos de avena con germen de trigo y levadura de cerveza. Todos estos productos son ricos en complejo B, la vitamina B, que cuando falta nos produce nerviosismo. Así que acá tenemos algunos alimentos antinervios. La recomendación es evitar comer apurados y estresados y elegir estos alimentos antinervios en el caso de sentirme así. La segunda recomendación para evitar la hinchazón es no saltearse las comidas. Cada 3 horas hay que comer algo, no pasar las 4 horas. Y mínimo tengo que hacer el desayuno, el almuerzo y la cena. El tercer consejo, no abusar de las comidas con fibras. La fibra es un nutriente que es un arma de doble filo, ¿sí? Esa arma de doble filo tiene que ver con que, si bien la fibra es necesaria para regularizar el intestino y el tránsito intestinal, si yo lo consumo en exceso, en grandes cantidades, esto puede provocar flatulencia. ¿Saben lo que es flatulencia?
No, nunca me pasó.
¿Meteorismo, saben?
Sí.
Bueno, ¿vieron esos peditos que a veces se sienten y otras veces se huelen también?
Sí.
Bueno, eso es flatulencia. Si yo consumo en exceso de fibras, provoca flatulencia más marcada de lo habitual. A su vez, hinchazón e inclusive el exceso de fibras me puede dar diarrea. Entonces yo sé, como ustedes siempre me preguntan cositas, yo me lo pregunté, ¿cuánto es la dosis de fibra que yo tengo que consumir para evitar la flatulencia, los dolores, la hinchazón y la diarrea? Bueno, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, yo debo consumir de 3 a 5 porciones de frutas y verduras por día. Los panificados o cereales integrales, solamente una porción por día. Las legumbres...
Perdón, ¿una porción que es una rodaja de...?
Depende de cada persona, pero en una sola oportunidad en el día. ¿Sí? Depende de la salud de la persona, la edad de esa persona, la composición corporal, pero no más de una porción.
Claro, la idea es decir, a ver, podés comer un pan integral,
sí,
o sea, mucha harina integral. Si puede ser todo. ¿A cuánto comes? Y me estoy comiendo 2.5 kilos.
Claro, o sea, ese es un exceso de fibra. Es buenísimo, pero es un exceso de fibra y me va a producir hinchazón.
Es como decía una vez, pero me pasó de verlo, Eva se va a acordar, una persona amiga nuestra, estaba entusiasmada por las... había escuchado y leído de las virtudes del aceite de oliva.
Sí.
Y agarraba y comía, y con la botella, y le tiraba como si fuera agua. Claro. O sea, es bueno, digo, sí, pero tanto me parece que no, ¿eh?
Exacto, claro. Eso obviamente va a traer consecuencias para la salud. Legumbres, que siempre hablamos lo importante que son, ¿sí? Una a dos veces por semana, no más legumbres, porque me excedo en fibras. Y agregar a las comidas, por ejemplo, puede ser al yogur, a una ensalada, un caldo, salvado de avena o semillas de sésamo, lino o chías. Esas son las proporciones justas de fibras que nuestro tubo digestivo tolera, produciendo beneficios sin los perjuicios de la hinchazón, de la flatulencia y de la diarrea. Lo otro importante anti-hinchazón es no masticar chicle, porque se deglute muchísimo aire. Las personas que están masticando chicle todo el tiempo están con la panza más hinchada. Realizar ejercicios físicos regularmente, a pedido de Pablo. El sexto consejo anti-hinchazón de panza es reemplazar el café y el mate por té de hierbas. Es un buen amigo el mate, porque también cuando succionamos el mate o consumimos las bebidas gasificadas, tragamos mucho aire. Otro consejito más anti-hinchazón de panza: reemplazar la sal por condimentos y especias. Y lo último, evitar sustancias muy picantes. Por lo tanto, para terminar, si tenés la panza hinchada, recordá las 5 causas: constipación, estrés, ansiedad, dietas muy restrictivas y la etapa de la vida, menopausia y andropausia, y estos consejitos que te di para tratar de prevenir la distensión abdominal, que en muchos casos es molesta exclusivamente desde la estética, pero en muchos otros, que es la mayoría, trae trastornos digestivos serios. Por lo tanto, las recomendaciones ya están dadas, Mariano.
Sí.
Así que espero que en este domingo puedan cumplir lo que siempre hablamos de movimiento y variedad y moderación en la elección alimentaria.
Bien, estamos hablando de... Se recontra entendido, pero digo, quiero decirlo. Y cuando uno se siente hinchado, así que digo, molesto, no de cuando no es hinchazón, sino ya es...
Gordura.
No claro. Confundir, decía Pablo.
Claro, claro. En la etapa de la menopausia se suman las dos cosas: acumulación de grasa en el abdomen, más la distensión abdominal, ¿sí? Por eso es muy importante en esa etapa ya haber adquirido los buenos hábitos para prevenirlo, ¿no?
Y una pregunta, ¿qué tal esa, sin dar la marca, que son fibras directamente, vos las ves que son como piolines?
Sí.
Como para poner un yogur, ¿eso es bueno?
Eso ayuda, siempre y cuando no me pase de la cantidad. En el caso de ese tipo de productos, yo tengo que usar, por ejemplo, una cucharada sopera por día en un yogur, ¿sí?
Claro.
Y eso ya está aportando una cantidad de fibra suficiente para obtener los beneficios, prevenir, entre ellos el cáncer de colon, que siempre hablamos cómo las fibras es uno de los nutrientes más importantes en la prevención de cáncer de colon, sin producir la descompostura o el exceso de meteorismo, ¿no?
Claro.
No es meteoro, Pablo, el dibujito que veías cuando eras niño.
A ver, vos estás apuntando mal. Yo estaba pensando en esto de los cereales, la fibra, todo lo que me decías. Así que me estoy quedando tranquilo que, como dijo Mariano, la cebada no es mala.
No es mala, claro. No.
Un vaso por día de cebada no hace problema.
No, de Malta.
Claro, de Malta.
Así que no hacía mamá, ¿no? Que claro. Como cafecito, pero de Malta.
Claro, que es más sano.
Muy bien, seguimos en A Mover la Vida.
Soñar con lo que más queremos, aquello difícil de lograr.
No te vayas, que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Iragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Iragosian, 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
A mover la vida, por Radio Armonía.
Palabras sonoras, vacías, palabras que golpean, palabras que se empuñan como espadas, palabras que alegran, encienden. Las buenas palabras son caricias para el alma.
Bien, AM1600, Radio Armonía, a mover la vida, radio del momento de las palabras, reflexiones, con Eva.
Adaptación. La palabra adaptación proviene del latín de adaptare, que es un verbo compuesto por dos partes, ad, que significa hacia, y aptare, que significa ajustar o equipar. Entonces es la acción y efecto de adaptarse, ajustar una cosa a otra. Es un verbo que da cuenta de la acomodación o ajuste de algo respecto a otra, o de alguien respecto a otra persona. La noción de adaptación posee diferentes acepciones según el ámbito donde se aplique. Objetos al funcionamiento de un mecanismo, textos en los guiones de obras literarias, y etc. Cuando se habla de adaptación de entre seres vivos, se habla de que un organismo pudo acomodarse a las condiciones de su entorno para sobrevivir. El psicólogo conocido Jean Piaget basa su teoría del aprendizaje de los niños y del desarrollo de la inteligencia del adulto en un modelo biológico de adaptación continua a las nuevas novedades que las situaciones del ambiente le presentan. Y la persona hace procesos de asimilación y acomodación interna para adaptarse a lo externo. Hoy les traje para compartir una fábula, una pequeña parte de esta fábula del escritor Olivier Clerc para reflexionar. Él dice, imagínate una cacerola llena de agua fría en la cual nada tranquilamente una pequeña ranita. Un pequeño fuego se enciende bajo la cacerola y el agua se calienta muy lentamente. El agua, despacio, lentamente, se va poniendo tibia. Y la ranita encuentra esto un poco agradable. No se da cuenta de lo que puede pasar y continúa nadando. La temperatura del agua sigue subiendo. Ahora el agua está caliente, más de lo que la ranita pueda disfrutar. Se siente un poco cansada, pero sin embargo no se asusta. Ahora el agua está verdaderamente caliente y la ranita comienza a encontrar esto desagradable. Pero está tan débil porque su cuerpo vino haciendo continuas adaptaciones para adaptarse a los cambios de temperatura del agua, que aunque está molesta, lo soporta y no puede hacer nada. Pero la temperatura continúa subiendo hasta cuando la ranita termina simplemente cocinándose y muriendo. Si la misma ranita hubiera estado metida directamente en el agua a 50 grados, de un golpe de sus patas inmediatamente habría saltado fuera de la cacerola. Entonces, la reflexión continúa, pero lo que él hace es una reflexión respecto a esto, ¿no? El autor, muy interesante, que por ahí la podemos hablar en otro programa. Él, lo que te lleva a pensar que uno puede ir adaptándose de a poco a cuestiones que no parecen desagradables, que se dan gradualmente, y después de tanto adaptarse a esas situaciones, no tiene fuerza para salir cuando las papas quemen, ¿no? Uh-huh. O cuando las ranas quemen. Y lo que termina la reflexión diciendo que des el salto antes que sea demasiado tarde. Y si bien esto es como una reflexión de este escritor, luego se convirtió en un experimento real y se demostró que si el agua se calienta a 1 o 2 grados cada hora, la rana permanece dentro del agua, lo mismo que decía este autor, manteniéndose en una aparente comodidad que le impide darse cuenta de que el agua se está calentando y que si no salta ahora acabará muerta. Se comprobó en este experimento que por adaptarse al medio la rana termina muriendo, ya que al hervir el agua ya no tiene más fuerzas para salir porque gastó todas sus energías para poder sostener esa situación. Y tanto esta fábula como en el experimento ponen de manifiesto los peligros de la sobreadaptación, el conformismo y la falta de contacto interno. ¿Estás pasando por el síndrome de la rana hervida? Vamos a pensar algunas formas de enfrentar situaciones de adaptación dañina. Porque, Claudia, convengamos que hay que adaptarse.
Sí.
Que el ser humano continuamente tiene que hacer cambios, revisar, chequear. A veces funcionan algunas estrategias, ya sean de salud, de trabajo, de organización en el hogar. Y en otra etapa de la vida nos sirven. Y tenemos que readaptarnos de continuo. Pero la adaptación dañina no es buena. Permanecer en algo que te daña es indicador de que estás autoengañándote, escondiendo emociones o solamente, en el mejor de los casos, que aprendiste a gestionar el malestar que te produce. Si permitís que algo te dañe, en realidad te estás dañando a vos mismo. Esto de muchas veces hablaste de no comerse las emociones.
Exacto.
No ser consciente de las emociones a veces nos lleva a comer alimentos que nos hacen mal, o a caer en vicios que nos hacen mal, o en actitudes o en relaciones.
Claro, que son enfermizas.
Y que no ayudan y estamos escondiendo alguna cuestión. Uh-huh. ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos estar en alerta para hacer adaptaciones continuas que nos lleven a un crecimiento y a un bienestar interior? Tenemos que siempre mantener un estado de atención interna que nos permita detectar a tiempo si el agua se está calentando.
Bien.
Aprender a distinguir cuándo es necesario adaptarse y cuándo no, cuándo resulta sano y cuándo solamente es fruto de la inconsciencia, el miedo o la comodidad.
También eso pasa muchas veces, ¿no? Uno se siente ya cómodo, adaptado a las circunstancias, para que salir de eso, sea uh-huh. positivo o negativo para la salud integral de esa persona, ¿no?
Sí. No crear expectativas y asumir que no se puede cambiar a nadie, porque a veces las personas cambian con expectativas de que ya se le va a pasar, bueno, ya va a madurar, ya va a crecer, etcétera, va a caer el hada de la Cenicienta con la varita y lo sí. va a transformar en la persona que debería ser. Esto en realidad habla más, hay que tener cuidado con la fe y la expectativa. A veces los cristianos, los que no tienen fe es más fácil, pero los que tienen fe se generan bajo esa premisa de fe, expectativas irreales, por ejemplo, de que alguien que es violento o abusivo va a cambiar porque Dios lo puede transformar, que es real,
sí.
Pero mientras tanto no te tenés que quedar en una
claro.
adaptación a una situación dañina para tu cuerpo, para tus hijos o para tu familia. Entonces tenemos que aprender a pensar un poquito más, ¿no? Estas
Bien.
Cuestiones. Y uno no puede cambiar a nadie. Dios, por supuesto, lo puede cambiar,
sí.
pero si la persona quiere.
Claro, si no, tampoco, obviamente.
Entonces, mientras tanto, uno tiene que controlar su adaptación y no irse calentando gradualmente hasta que sea tarde. Aceptar la realidad tal y como es en el presente y tomar conciencia si nos afecta o no. Porque a veces no decimos, bueno, tengo que aguantar, tengo que ser perseverante en esto, voy a callar un poco más, voy a aguantar un poquito más. Y no es sano, a veces no es sano, a veces sí. Por eso hay que tener el equilibrio para no irse de un mambo al otro, no aguantar nada o aguantar todo, ¿no? No aguantar situaciones, perdón, con la esperanza de que cambien o por quedar bien. A veces no queremos discutir o decir algo en un lugar, o puede ser alguien, un referente importante, ¿no? ¿Y cómo le voy a decir esto? ¿Cómo me voy a poner? ¿Cómo voy a expresar lo que pienso? Bueno, no aguantar, no adaptarse a eso malo que viene detrás de un abuso de poder, tal vez. Marcarse límites en lo personal, laboral, y mantenerse fiel a ellos. Bueno, pensar con anticipación, hasta acá llego, esto sí, esto no, y estar siempre atento, no relegarlo.
Claro.
No porque una semana todo anda bien, ya no pensás más en eso. Siempre tenerlos en mente. Atreverse a saltar de la olla y ocuparse de aquello que resulta perjudicial, ya sea una persona, una situación, un mal hábito o uno mismo. Si tenemos dificultades o no sabemos cómo hacerlo, siempre se puede buscar ayuda terapéutica. Es tan perjudicial ser intransigente e inflexible como ser excesivamente sumiso y adaptativo. Ninguna actitud llevada al extremo es beneficiosa. Saltemos de la olla mientras estemos a tiempo.
Claro.
Tómate sin culpa el derecho a estar bien. Salir de la olla es un acto de respeto, valoración y amor hacia ti mismo. En Mateo 22:39, creo que era en particular, relata cómo los fariseos le van a hablar a Jesús y le dicen cuál era el mandamiento, porque había tantos, cuál era para él el más importante. Y él, Jesús les contesta, el más importante es amar a Dios con todo el corazón y amar a los demás como uno mismo. Y muchas veces cuando uno inicia en la iglesia se queda con la primer parte, la otra no sé qué pasa que se oscurece y se embarca en el amar a los demás, soportar a los demás, llevar una milla más, aguantar sí. un poco más, bajar la cabeza un poco más, en una falsa humildad o pensando que tiene un don divino.
Sí.
Pero, a ver, vamos a dar vuelta esta parte de la Biblia. Ámate a ti mismo como a los demás. Tenemos que estar en el mismo nivel, ni menos ni más.
Ni más.
Y a veces en los cristianos también suelen amar a los demás más que a sí mismos y a meterse en cuestiones dañinas y contraproducentes para su salud física o emocional también.
Sí.
Así que, bueno, podemos pensar que tenemos que amarnos, que yo también valgo, que vos también valés, que te tenés que respetar y que te des tus espacios también como a los demás.
Mi amigo Willy cantaba una canción, decía que no puedes amar al otro si no te amas a vos mismo. Eso uh-huh. también es otra forma de verlo. O sea, si vos no te amas a vos, no puedes amar al otro.
No, pero a veces se hacen cosas como si fueran, hitos, ¿no? De que voy a hacer esto, voy a hacer, y haces cosas y no tenés amor. Puede pasar, ¿no? Y en eso mismo dejas la salud. Intentando amar a los demás y tampoco te estás cuidando porque estás haciendo más de lo que tenés, energía, capacidad, tiempo. Así que esto da para mucho más.
Para mucho más, sí.
Cada uno lo puede reflexionar por sí mismo.
Bueno, gracias Eva. Seguimos, a mover la vida.
Your heart stays where you hide your greatest love. Now you can leave that love on earth, where thieves may steal tomorrow, or take it to that hiding place above. There's a treasure at the end of this narrow road I'm traveling, that gives me a purpose for life. Jesus is my treasure, the reason that I'm living, and he'll still be the reason when I die. So if you've been wondering where you're at and where it is you're going, he left a map close, always walking where it's showing. You just can't miss it. Think before you choose, 'cause there's a treasure at the end of this narrow road I'm traveling, that gives me a purpose for life. Still be the reason when I die. Yeah, he'll still be my reason when I die.
A mover la vida. Salud y nutrición. Claudia Maroncelli. Reflexiones, Eva Giragosian. Deportes, Pablo Ferrara. Locución, Sergio Cataloña, Adriana Vieira. Conducción, Mariano Suárez Vidal. Hasta las 12 por Radio Armonía.
Bien, aire nuevamente y relanzamos el programa a las... ¿Hora?
11 y 20 ya.
11 y 20, ¿oye? Relanzamos el programa, hablo con las vías de comunicación, por favor.
¿Cómo se fue el programa, eh? Qué bárbaro, qué bueno, sí. Se ve que estuvo bueno, ¿eh? ¿Cómo fue pasando? Bueno, nos pueden seguir llamando al 4716-6495 o al 4716-2279.
Bien. ¿Y, porque... ¿Y qué más? Facebook...
Bueno, sí, pueden seguir comunicándose con en Facebook, mandando mensajes, bien. Se le contestan cosas, pueden escucharnos por la página web, a partir del martes volver a escuchar el programa en el Blogspot.
Pueden ir a hacer otra cosa, por ejemplo, también. Ir y cambiar de radio, tantas cosas.
Sí,
por eso... Pueden ir a comprar algo al chino.
Yo estaba tratando de adaptarme a mi panza, ¿está bueno? agarré, digo, listo, voy a agarrar el tema de las dos mujeres, adaptarme a tener pancita, está bueno. No. Es lo que hablaron ustedes.
Pero no, es una adaptación negativa esa.
Ah. Te quedaste con una cara de la moneda.
Bueno, pero yo
siempre
digo,
la
si
cara
Eva...
de la moneda tiene dos.
Y yo siempre me quedo con la cara que,
no,
que me conviene,
siempre,
decís
no,
vos.
Digo, claro. En esta en tenés que tirar y dar vuelta.
Ah, bueno.
Escuchame una cosa, Pablo.
Dale.
Yo me quería sumar a un movimiento, digamos que hay, mundial, pero ya llegué tarde, no sé vos. O sea, movimiento Child Free. O sea, libre de chicos. ¿Te gusta?
Mira.
Justo el Día del Niño tenemos.
Claro. ¿A qué se refiere esto? Claro, bueno, a propósito del Día del Niño, hay parejas que deciden no tener hijos, ¿no? Pero como una decisión de vida, ¿no? Y es todo un movimiento y toda una explicación. Algunos escriben argumentos humanitarios y otros de simple deseo personal. No quieren tener hijos y están orgullosos de eso, aunque deben enfrentar críticas por resistirse al mandato de la procreación. Una tendencia que crece en todo el mundo. ¿Se entienden hablar de esto o no?
La otra vez había escuchado que en algunos países de Europa estaban estos movimientos y había escuchado que estaban creciendo, ¿sí? Jóvenes recién casados o conviviendo en pareja, donde tomaban esa decisión, pero yo un poco la había escuchado de como una cosa de libertad.
En búsqueda de la libertad.
Claro.
Asumiendo que tener hijos
me corta mi libertad.
Entonces, mi desarrollo personal, un yoísmo.
Claro, para mi forma de pensar no me había gustado.
Sí.
Sí, yo siempre digo, a ver, siempre hay que respetar la idea del otro. Claro. Si alguien cree que ser libre es estar en pareja y no tener hijos, es respetable y lo cree y va a llevar su vida de esa forma. Para mi forma de pensar, es más, justo hoy que festejamos el Día del Niño, es una bendición de Dios poder ser papá, tener hijos. O tener niños al... A ver, no siempre ser papá, ¿eh? Yo trabajo mucho con niños. Y es una bendición cada chico que se acerca.
A mí lo que me molestan son las campañas, porque lo que vos decís que para vos es válido tener hijos y es una bendición, es perfecto. Y el que no quiere tener hijos también es perfecto, pero debería hacer campaña.
Claro.
Empezar a hacer carteles, empezar con bombos y platillos.
Un movimiento.
A moverse para que todos piensen y sigan esa ruta.
No, yo ahí tampoco lo vería mal.
Bueno, el a mí tema me molesta las campañas.
Hay
porque
campañas
cada uno que haga lo que quiera sin salir
cosas,
a gritar a la calle.
Claro, cada uno que grite su verdad, no está mal. Este es mi pensamiento, ¿no? Pero el tema es cuando hay una menoscabación o una cosa así, mira, si no estás en esto, vos estás equivocado. Eso es otro tema.
Claro.
Por ejemplo, esta gente sufre. ¿Qué sufre? El que piensa así. Una condena social, digamos, de alguna manera,
que no tendría que
ser. Son egoístas, son desamorados. ¿Y ellos qué dicen? Tienen muchas argumentos, claro, distintos. Hay uno que es humanitario, por ejemplo, no quieren ser los responsables de seguir haciendo este mundo un lugar, digamos, de traer gente al mundo, a este mundo hostil, ¿no?
Es una concepción más bien negativista.
Claro.
Otros, hay gente que piensa cosas más tangibles, porque digamos, a ver, es como una vez me encontré con una persona que se me cruza y me dice, ¿no me querés comprar este emprendedor? Que yo, y yo, sí, y yo, porque yo soy del movimiento. ¿Y qué quieren? La paz en el mundo. ¡Wow!
Claro.
Bien, ¿no? Es muy amplio.
Sí. Claro,
empecemos acá en Villa Tachito a ayudar a algo.
Sí.
¿No? La paz en el mundo es muy amplio. Y esto es lo mismo, sí, no traigo al mundo a alguien porque este mundo, sí, pero a ver, algo más concreto. Hay otra gente que tiene miedo a las enfermedades de transmisión,
sí,
¿no? Hereditarias.
Uh-huh.
Sí. El pésimo antecedente de la relación con sus padres.
Mira vos.
Hay gente que tiene eso, ¿no?
Claro.
Incompatibilidad con la profesión.
Sí.
A ver.
El más escuchado es el ataque a la economía personal, ¿no?
Claro.
Yo a veces le digo. Digo, quizás uno si no hubiera tenido hijos,
hoy viajamos por Europa.
Claro,
no sé, por decir
bueno,
algo.
Pero fue una elección también.
Claro,
¿no?
Obviamente. La realidad es que todas estas cosas hay que tomarlas tanto de un lado como otro, que son elecciones de vida
personales.
Claro,
yo, no movimientos masivos. Por yo eso coincido con Eva.
Yo decido quedarme todos los días en mi casa compartiendo lo que tengo con mis 3, 4, 5, 6 hijos, la cantidad que tenga, y otro quiere decidir, no, la verdad que no quiero, como dice Manuel, que mi dinero se vaya en educación de hijos, claro, en esto, en otro, y quiero viajar. Son bueno, decisiones. Lo que también estoy de acuerdo con Eva, es decir, cada uno decide su vida, pero no, no tengo que poner en una pancarta y en el medio de la calle mi decisión.
No, porque no, o sea, no estoy en contra de que hagan una campaña, o sea, por ahí se entendió mal, es de ponerles energía como esto es así, porque nos estaban obligando, o sea, es un mandato social. A ver, hay un mandato social implícito, dando vuelta, pero uno lo agarra o no lo agarra. Y lo importante es que los que tienen hijos tampoco tengan hijos por ese mandato social.
Obviamente.
O sin saber, porque la verdad me parece más loable que el que se da cuenta que no va a tener capacidad, que no va a tener tiempo y que no quiere ocuparse responsablemente de un hijo, me parece lo más sano es que
obviamente
no tenga hijos.
Sí.
Porque después tenemos estos chicos tan solos, sí, y abandonados, que la verdad, preferible si no vas a hacer un trabajo para superar tus propias limitaciones y darte a una persona, porque es dejar mucho en un hijo, y no lo hagas, pero tampoco vamos a tirar una piedra al que lo quiere hacer.
Exactamente.
A ver, Eva, vos lo ves mucho en tu trabajo, en tu tarea, con un montón de niños que tienen su papá y su mamá, y vos sentís que se sienten solos.
Claro, la ausencia de ellos.
Se sienten solos, y los padres se desviven por ellos, pero está, perdón, faltando tiempo. Pero después también hay otros que no tienen paciencia.
Claro.
Entonces vos ves nenes que están criados como pequeños adultos y tienen 5 años, no se pueden tirar al suelo, no se pueden tener una manchita, no pueden hacer esto, todo tienen que pedir permiso, porque los padres no pueden ver que él va a llegar a los 18, 20 años con ciertas actitudes y conductas maduras, sino que todas se las están exigiendo
a los 5.
A los 5. Y ese nene no se puede desarrollar saludablemente, no se tiene que sobreadaptar a una realidad con unos padres que no entienden las etapas evolutivas. Uh-huh. Y la verdad, si me preguntás, no digo que esto sea la verdad. Y bueno, y que no tengan hijos para tener así. Comprate una mascota.
Claro. Claro.
Mariano, ¿esto tiene alguna estadística, algo donde haya países donde se viva más esto, menos?
Sí, habla de que hay estudios, eso en Europa, dicen que de la gente nacida en los 70,
ajá,
que ya está teniendo hijos o no, se calcula un 25% de la gente no va a tener hijos.
Wow.
En Francia será el 20%, por ejemplo, en España el 25%, en Finlandia el 29%, en Alemania más del
33%.
Wow. Mirá.
Que es lo que por lo menos intentan, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y bueno, es porcentaje importante. Igual el mundo no se va a quedar vacío, que es tranquilo.
No, no, eso no va a ocurrir.
Cada uno que no tiene y otro que va a tener uno más.
El ser humano, una de las funciones biológicas es la reproducción, ¿sí? Desde lo psicológico y lo biológico. Así que, como decís bien, Mariano, el mundo no se va a quedar sin habitantes, pero es preocupante, ¿no? Igualmente, la situación ya de por sí se limitan a tener un solo niño en muchos lugares, y el deseo de no tener hijos a mí me preocupa realmente. Es para hablarlo muchísimo y ver si obviamente las causas que planteó Mariano son múltiples, algunas más que entendibles, y coincido con Eva que si el deseo es muy fuerte de no tener el niño propio, hay que respetarlo, pero me preocupa que hay una edad biológica para reproducir, y me preocupa el deseo de hoy a los 25 quizás cambia, como es normal y natural, a los 45, ¿sí? Y ahí, ¿qué hacemos? Ese bueno, es el punto, ¿no?
Ese es el punto. ¿Y qué hacemos? Por ejemplo, qué bueno estaría, como dice esta canción, hoy día el niño regalar 9 millones de bicicletas.
Imagínate, ¡ay, qué lindo! ¿Eh?
¿Escuchamos?
Thank you. the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love most of all. Of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die.
No te vayas que hay más. A mover la vida. Espacio publicitario.
Recorre la ruta de la salud con la doctora Claudia Maroncelli. Cambia tu estilo de vida hacia uno más saludable. Doctora Claudia Maroncelli, www.claudiamaroncelli.com.ar. Teléfono 4642-7233.
4642-7233.
Nunca es tarde para sentirse mejor.
Aprender sin llorar, acompañando los procesos de aprendizaje de manera agradable. Eva Giragosian, profesora, psicopedagoga. Estimulación temprana, diagnóstico, tratamiento para la niñez, adolescencia y familia. Rehabilitación de procesos cognitivos y de la conducta. Talleres de aprendizaje autónomo de arte, cocina y literario. Psicopedagoga Eva Giragosian. 156-251-1554. 156-251-1554.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite AM1600, Armonía.
Puedo cantar, aunque no escuche.
A mover la vida.
Música siempre está, nace y muere en mí.
Bien, llegamos a mover la vida por Radio Armonía, Pablo, y las vías de comunicación.
Sí, se pueden seguir comunicando al 4716-6495 o al 4716-2279. Y pueden seguir mandando mensajes a nuestro Facebook,
sí,
a mover la vida, que ya varias personas han mandado y se les va a ir contestando en privado.
Exactamente, ahí está la modalidad privada, que hacen consultas que no tiene sentido. No, sentido tiene.
Sí, no.
Por ahí no vale la pena, digamos, hablarlo.
A ver, contestar al aire el que preguntó si cuántos vasos de cebada se puede tomar, ¿no?
Claro.
No, es una broma,
Moderación. Bien.
¿Qué trajiste?
Mirá, no, vos trajiste y disparaste algo, te vas a hacer cargo.
¡Oh!
El próximo segmento viene de este debate que queremos iniciar, un disparador, un tema que vamos a tirar, viene de la mano de Pablo. Resulta que hay una psicopedagoga, colega de Eva, cordobesa, que se llama Liliana González, dice que estaba de viaje por Europa, no explica esta nota si estaba por placer o por trabajo, y de repente empezaron a llegar mensajes al celular de los conocidos diciendo, che, mirá, sos famosa. De repente explotó algo que se llama en las redes viralizarse, ¿no? Se viralizó una conferencia, un fragmento que ella había dado en 2016, y hablaba de la infancia, de, mirá, temas que hablamos siempre acá, la relación con las pantallas, ¿no? Como cuando se ha hablado acá, los límites, los adolescentes sin proyectos, el tema de la escuela, la escolaridad, medicalización de la infancia, bueno.
No dejarlos solos,
un montón de cosas,
¿no?
Sí, muchísimos temas.
Habla mucho de
siempre,
la lectura también.
Que siempre hemos tocado aquí.
Y ella dice, mira, yo soy columnista de la televisión, de Tele 8 hace rato, hice radio, escribí 9 libros, pero hasta que no se viralizó ese video, no había trascendido Córdoba, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de su columna de Tele 8, de siempre, donde habla de algunos temas que después, bueno, dispara la charla después.
Y muy especialmente les pediría a los políticos encargados de las políticas de salud y salud mental, especialmente, que frenemos, que hagamos todo lo posible por frenar la patologización y la medicalización de la infancia. Cada vez se inventan más enfermedades sobre la infancia que en realidad tienen que ver con los niños de siempre, por no pensar en que el contexto de los enfermos se piensa que el niño es el enfermo. Ejemplo, antes decían los abuelos, los padres, los docentes, tienes hormigas en la cola. Ahora se dice, es un niño hiperactivo, lo mediquemos. Antes se decía, pasa una mosca y ahí se va. Ahora es el síndrome de atención dispersa. Y uno nuevo que apareció en el manual de psiquiatría, que es el trastorno oposicionista desafiante. Significa que los chicos son caprichosos, que no hacen caso, que lo quieren todo. Señores, esos son los chicos de toda la vida. Los chicos entre los 3 y los 5 lo quieren todo, porque viven en el principio del placer, les cuesta el principio de realidad, se oponen a los padres, les cuesta ser obedientes. Siempre fue así. No hacía falta estas etiquetas diagnósticas, y mucho menos espero que los laboratorios no estén inventando, ¿no es cierto?, un remedio para que los chicos se queden quietos en la escuela, para que duerman de noche, para que coman mejor y para que no se rebelen, no digan nunca que no y no sean opositores. La verdad que esa infancia no la quiero ver. Para eso hace falta que todos los adultos, papás, docentes, funcionarios, medios de comunicación, pensemos en qué infancia estamos construyendo. Le devolvamos el tiempo a los chicos, el tiempo gozoso, el tiempo de te hice venir al mundo porque te quiero, porque te elijo todos los días y tengo tiempo para vos. Media hora, una hora, pero tiempo para vos, sin conectarme con ninguna otra cosa, para mirarte, para escucharte, para ver cómo estás, para ver quiénes son tus amigos, cuáles son tus sueños. Creo que eso es el mejor regalo. Se educa con el ejemplo, se transmiten valores con el ejemplo. Y hoy escucho adultos que dicen, ay, qué violento está mi niño, y ellos son violentos en la calle, ¿no? O no sé de dónde salió discriminador, y ellos también discriminan. O no me lee nada, y ellos tampoco están tomando libros en sus manos. Entonces, retomemos el concepto de educación. Los chicos no están enfermos, la sociedad está bastante enferma y la infancia nos mira, nos copia y ahí están. Feliz Día del Niño para todos, que recuperen la infancia. Depende de nosotros, de los adultos. Cuando el adulto se corre del lugar, la infancia desaparece y empiezan a vivir como adultos en miniatura. Y van a guerras y los explotan y hacen malabares en la calle, ¿no? Y se prostituyen. Esos chicos no los queremos ver. No tendrían que estar. Si están, es porque los adultos algo estamos haciendo mal.
Bueno.
Pajarito,
duro, ¿no? La bajada de línea.
Y pero la verdad que yo traje este audio porque un poco es lo que constantemente hablamos en estos sí. años de este programa. Eva nos ha... Yo creo que en casi todos los programas ha tocado algo de todo lo que está diciendo esta psicopedagoga. Porque muchas veces habló de darle el tiempo a los hijos, el buen tiempo. Muchas veces habló de escucharlos, de contenerlos, de que el niño es niño y el adulto es adulto. Un montón de esas veces y de un montón de programas hemos tocado estos temas. Y me pareció ponerlo hoy porque hoy es el Día del Niño, y si tomamos solamente el Día del Niño para decir te regalé un juguete, no nos sirve.
Claro. ¿Sí? Después de escuchar todas estas cosas, uno dice lo que hablábamos antes, y la verdad que sí, la verdad que para traer un chico a este mundo para todo esto, pero bueno, ahí está el trabajo, ¿no? Ella le hablaba muy particular a los políticos, ¿no? Para que tomen decisiones de base, porque obviamente nosotros podemos hacer un montón de cosas, pero si, digamos, el pibe es un, como decía antes, una mosca pasó y después le van a enchufar un poco de clona para que baje,
claro.
O algo para levantarlo, claro, no va, ¿no?
A ver,
hay muchas cosas atrás,
claro,
de esto.
Si, por un lado, si bien la ciencia ha avanzado muchísimo, hoy a veces se tratan a chicos, las psicopedagogas justamente tratan conductas de niños donde los pueden ir haciendo crecer, mejorando su calidad de vida. Por otro lado, a veces es un poco lo que dice esta señora, se le da una palabra médica a cada conducta.
Claro, se le pone un nombre.
Claro.
A conductas normales o naturales o habituales de los niños desde que el mundo es mundo, ¿sí? Le empiezan a poner una especie de título a lo que está pasando,
claro,
¿no?
Y con ese temor decir, sí, me muevo mucho, este movimiento tiene tal palabra, esa palabra yo le llamo patología, entonces claro. La medico.
Claro.
Claro, lo malo es la patologización
claro.
Y medicalización, pero ojo, y acá viene lo que yo antes te decía,
sí.
Ojo, nosotros tendemos mucho, la gente tiende a decir, los médicos, los profesionales no saben nada, que en gran parte a veces, no es que es verdad, pero es gente como nosotros, o sea, Claudia, Eva, son profesionales, gente como nosotros, que tiene una
mayor capacitación sobre esos temas.
En esos temas, y también se pueden equivocar.
Por supuesto.
Obviamente, vos vas, llevas al chico que tiene un problema, y puede ser que sea, ¿no, Eva? Vos tratás chicos que tienen problemas.
No, y a veces te pasa que tiene algunas dificultades, por ejemplo, con un caso en particular, y atrás hay un profesional, un pediatra que te dice, no, que me mande el diagnóstico. No, no, tiene ciertas características.
Claro, no hay un diagnóstico.
No, ¿por qué le tenemos por un sello, una etiqueta? No, y me decía la madre, es que... me lo está pidiendo.
Claro. El pediatra o la escuela, ¿no? Te
sí,
lo pide a veces,
bueno,
la escuela
no,
también.
Tiene ciertas dificultades que las va a ir superando con el tiempo.
Claro.
¿Por qué le tenemos que poner un rótulo?
Claro, yo...
El niño es el niño.
Sí.
Con sus cosas buenas y con dificultades, pero te exigen un nombre.
Que tiene que ver más con la inseguridad del adulto o la necesidad de decir, ah, tiene esto, entonces ya está.
Y hay otro tema, después a veces la escuela lo pide... y se relaja, como que
claro.
Lo necesita para aliviarse.
Claro.
¿Y de qué te sirvió?
No, claro, la realidad
para
es que ¿de qué le sirvió?
Cubrirse,
a ver, ¿de qué le sirvió al niño?
De nada.
Nada, porque no cambió. A ver, vos podés ayudar a un niño sabiendo el problema que tiene o no sabiéndolo.
Claro.
Porque las maestras que tienen la intuición o la capacidad buscan estrategias día tras día.
Sí.
No importa el nombre.
Claro.
El tema es que lo ayudes y cuando veas que una estrategia
no
educativa funciona, la sostenés.
Claro.
La que no, probás otra.
Claro.
Tenga nombre o no nombre.
Exacto.
O sea, pero la escuela hoy, sin querer, pide un nombre para decir, ah, no, él tiene esto. Entonces,
claro.
¿Qué esperan que,
claro.
que nosotros hagamos?
Yo por eso, de todo este audio, rescato algo importantísimo. Vos le puedas dar más importancia, menos importancia, lo puedas trabajar de una manera, de otra... Dos cosas fundamentales para cuando uno está con los niños. La atención, ¿sí? Porque cuando vos le prestás atención verdadera, entendés y comprendés lo que pasa. sin prestar atención verdadera al niño, nunca lo vas a entender. Y no es que porque seas malo.
No,
porque estás fallando en un concepto fundamental de no le estoy prestando atención, que no quiere decir escucharlo, ¿eh?
Sí. Como decía la licenciada después, dice, che, los pibes de hoy no leen. ¿Cuántas veces te vio leer?
Claro.
Digamos, ahí está. Acá ella dice, una nota que estoy leyendo, y esta computadora dejara rápidamente hacer el scroll y no lo deja, pero lo voy a decir en memoria. Las pruebas estas que hacen, puedes aprender o prueba esto, que yo, que generalmente se le echa la culpa a la escuela, que parte de tener, o la educación, pero mucho es de la lectura, o sea, falta lectura, sí, falta, ¿no? Pero bueno, ¿cuándo te ven a vos? O discriminación. Estos son el otro. ¿Cuántas veces uno habla así en
pero
la casa?
Pero seguro.
Y vos decís, che, ¿por cómo me salió discriminador, che?
Claro, yo te digo, ¿de dónde lo sacó?
Te digo algo más sencillo, Mariano, que yo lo transmito por el deporte, ¿sí? Cuando simplemente sin hacer algo mal, un papá habla en contra de la discriminación con el pibe y todo, y cuando va a la cancha y la tribuna contraria está con cantos discriminatorios, el padre se ríe y aplaude a la tribuna.
Eso es folclore.
Claro, entonces, pero ¿sabes qué? Folclore para nosotros, somos grandes.
Claro.
Para el pibe de 5 o 6 años, ¿cómo sabe en la cabeza que es folclore futbolero o no es?
No, seguro.
Que para le están el chico diciendo... eso es educación, le estás enseñando.
Claro. A ver, y el papá lo hace sin querer, porque él está en ese mundo futbolero, todo, y que, viste, claro, son todos negros, son todos... cantamos.
Dicen las canciones, dicen, los de tal hinchada son de tal país o de tal país, no lo vamos a decir.
Sí.
Y entonces, pero lo hace como algo malo. Entonces,
claro,
después dice, va a otro lado, dice, no sé, a la verdulería, y este es malo, porque es de este cuadro y es de tal país. Entonces,
por eso,
es una asociación libre.
Claro, ¿cómo divide el niño de 5, 6, 7 años que es folclore, que esto sí? Entonces, es difícil. Por eso es, el adulto tiene la gran responsabilidad de estar súper atento a todo eso, aún equivocándonos, porque, a ver, yo quiero dejar claro, no es que nosotros los que estamos en la mesa no nos equivocamos cada día con los niños.
Obviamente,
ojo,
¿no?
Uno comete millones de errores. El tema es estar atento a decir, cada uno de ese error, como hoy dice la galleguita del GPS, recalculando. Claro. ¿Sí?
Y estar aprendiendo, porque en realidad ser padres es un aprendizaje continuo, y con lo aprendiste con uno y te viene otro hijo que es totalmente diferente y no te sirven las estrategias, tenés que empezar
con otras,
otra vez, y si hay muchos años de diferencia entre el primero y el último, estás criando otro hijo en otro contexto sociocultural que tenés que empezar a entenderlo, no podés tratar de replicar lo que te salió bien en uno, no sirve.
Claro, quizá para vos
no
fácil
sirve,
porque vos tuviste uno solo.
No, justamente fue difícil entender la crianza de mi hija menor, porque había una diferencia de 10 años.
¿Qué número es la menor?
17.
No, ¿qué número de hijo?
Cuarta.
Claro.
Entonces, era todos códigos nuevos, y sentías que desde la escuela te los cambiaban, desde las madres compañeras de los compañeritos te lo cambiaban, y como que nos costó. Y con la entrada de la tecnología, que los niños que nacieron en el año 2000... muy diferente, pues ya en quinto y sexto tenían un grupo de Facebook escolar, donde la maestra le mandaba si no había clases o no había agua, que no podía evitárselo tener, pero no sabía usarlo, no sabía comunicarse, y no fue, tomá, bueno, tenelo y arréglate como puedas. Hubo que enseñarle, hubo que enseñarle a usar hacer un buen uso de la tecnología.
Me imagino que con el más grande no tuviste grupo de WhatsApp de las mamás.
No había nada, fue buenísimo eso.
Hay otra cosa importante también que mencionó esta licenciada, que tiene que ver con el entorno, ¿no? Si los papás o los adultos no estamos atentos a ese entorno, es preocupante, porque el niño y el joven está muy expuesto a un montón de cuestiones, más allá de las discriminatorias. Me preocupa en este caso los datos alarmantes con respecto al consumo de tóxicos de nuestro país, en donde se revela que realmente el 50% de los jóvenes argentinos consume alcohol. Jóvenes, me estoy hablando, o refiriendo mejor dicho, entre 12 y 17 años. y se triplicó el uso de marihuana, como para dar un dato. Si los padres no, o los adultos no estamos atentos a ese entorno, y los adultos no somos sanos, ¿sí? Es muy complejo que un niño de 12 o un adolescente entre 12 y 17 años puede evitar la tentación de estas sustancias que pueden tornarse adictivas. Esto es un dato muy importante. Y en este trabajo, cerca del 40% de niños y adolescentes entre 12 a 17 años declaró tener dos o más amigos o familiares que se emborrachan con asiduidad. Y más del 25% manifestó tener dos o más amigos que consumen drogas. Estos son datos recientes de el Cedronar, ¿no? Que es un estudio de, que hizo un estudio de consumo de sustancias psicoactivas en la población general de nuestro país, lo cual es muy delicado, ¿sí? Es un tema a tener en cuenta.
Y eso se relaciona mucho con las neuronas en espejo que hablamos el domingo pasado.
Justamente.
Porque la empatía que se da con el amigo o con el padre,
sí,
hace que se refleje en vos, uh-huh, ciertas actitudes, o que a veces hay un niño que tiene a veces más capacidad para darse cuenta que es malo y hace un esfuerzo enorme para evitarlo y después trabaja en su vida para, sí, no hacer lo mismo. Pero la tendencia y lo común es imitar, uh-huh, el modelo.
Sí.
Entonces siempre terminamos en lo mismo. Queremos niños bien educados, la educación tiene que empezar por los padres.
Exacto.
Un mejoramiento, no hablamos de una perfección.
No.
Tenemos que estar siempre en un proceso de cambio, crecimiento.
Un modelo sano, ¿no?
Sí.
A imitar. Es muy importante esto. Y bueno, ayer en un programa televisivo me sorprendió con qué liviandad se hablaba del consumo de la marihuana, ¿no? Pablo, lo estábamos viendo y... sí. Un buen programa con, sí, algunas palabras muy sutiles, hablando de que el consumo de la marihuana en cierta manera es inocuo, de, sí, acuerdo, no, a lo que planteaba.
A ver, la realidad, que lo que más me llamó la atención a mí fue que el conductor del programa diga: los uruguayos están más avanzados porque aceptan la marihuana. Entonces, eso es lo que...
La palabra avanzado más allá, claro, de las decisiones políticas, ¿no? De,
sí, pero ojo,
de cada
que,
país.
Claro. Yo no vi, no sé qué programa hablan, pero si estamos hablando a nivel de que estar avanzado es vamos a fumar todo el día,
eso,
claro,
bueno,
no creo que sea eso.
No, por eso
a nivel legislativo, a nivel
es
de lucha contra el narcotráfico, quizás decir, bueno, mira, yo lo querés comprar, anda a la farmacia.
Perfecto.
Lo manejo yo como del Estado y hay que estudiar.
Por eso yo hice,
en Europa, claro,
yo por eso hice esa reflexión, no, Mariano. Yo, sí, por eso hice esa reflexión. De que el comentario así en crudo, para un adolescente,
claro,
lo puede tomar como que, ah, mirá qué avanzado.
Claro.
Se fuman.
Claro,
¿sí?
Claro.
Ahora no.
Y no es
lo que, a lo que quiso ir el periodista a decir, mirá qué avanzados que están legislando, están trabajando.
Pero esa interpretación la puede dar un adulto, o
obviamente,
hacer un adulto como Mariano, como vos.
Lo podemos,
¿sí?,
hacer, pero el joven no. Entonces, eso es lo que yo estaba planteando, claro, antes. Si queremos niños más sanos, si queremos jóvenes mejores, estemos atentos, estemos con todas las antenas paradas a decir, ¿qué hablamos, cómo lo hablamos y cuándo lo hablamos?
¿Sí? ¿Y qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos? No solamente la palabra, sino la acción.
Sí, así que me parece que, bueno, redondeando, porque sin que vos hayas dicho que estamos en el sprint final, ya estamos.
Ya estamos a un minuto
ahí. Para que hoy se pase un gran día del niño, todos los niños, los adultos, pensemos cómo cada día mejorar un poco más la calidad de vida de todos los niños.
Buenísimo. ¿Sí? ¿Por qué no recordamos lo del libro y ya nos vamos con eso?
Sí.
¿Dónde, cómo, cuándo, qué libro? Es el libro de Mover la Vida, el libro de lo que se habla acá, del programa.
Claro, un poco Eva y Claudia terminaron y nació, como dijeron, el libro de todo lo que es un poco todo este programa de tantos años, que se va a presentar el 2 de septiembre en el Ateneo Félix Marino, en el barrio de Villa Devoto, a las 17 horas.
Bien.
¿Sí? Así que el domingo que viene vamos a seguir comentándoles a la audiencia para que todos puedan venir.
Entrada libre y gratuita. Bueno, ya terminó. Nos vamos a casa, o cada uno donde quiera ir, y los escuchamos el próximo domingo con más.
A mover la vida.
Chao, gracias.
Nos vamos hasta el próximo A Mover la Vida por Radio Armonía 107.3.